Hoy además volvemos a estar pendiente de las bolsas de los mercados. Ahora es uno de los gigantes de la banca europea, el Deutsche Bank, el que ha arrastrado a las bolsas a un viernes negro. Sus acciones han caído un 9% finalmente. Ha resucitado el miedo entre los inversores porque el movimiento que comenzó en Estados Unidos, que luego llegó a Suiza, parece que no acaba de encapsularse y ahora está llevando a crear dudas en torno al primer banco alemán. La sacudida ha pillado a los líderes europeos reunidos en Bruselas y todos a una han venido a decir que no hay motivo de preocupación, Amaya Portugal.
Mismo mensaje que tras la quiebra del Silicon Valley Bank, a pesar de que haya ya varios bancos europeos tocados. El presidente del Eurogrupo, Pascal Donahue, dice que confían en la liquidez, la estabilidad y la fortaleza de los bancos de la eurozona.
We are very confident regarding where our banks stand at the moment, their stability and their strength.
El presidente francés Emmanuel Macron asegura que han aprendido de crisis pasadas, que el nivel de exigencia a los bancos de la zona euro no tiene parangón.
Les fundamentaux des banques européennes sont solides et nous pouvons nous féliciter de l'exigence.
Sobre Deutsche Bank, el canciller alemán Olaf Scholz dice que no hay razones para preocuparse, que es un banco muy rentable, que ha reorganizado y modernizado su modelo de negocio.
Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert.
Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, volvía a asegurar a los 27 a puerta cerrada que la entidad estaría dispuesta a inyectar liquidez si fuera necesario. En el texto final del encuentro, abogan por completar la unión bancaria para seguir ganando en resistencia.
Máximo Cermelli, profesor de la Deusto Business School, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, adelante.
Bueno, la crisis en Estados Unidos, luego en Suiza, no se ha conseguido frenar y ahí tenemos al primer banco alemán bajo sospecha. ¿Por qué está en este punto, en esta situación, el Deutsche Bank?
A ver, salpica todo, porque es una crisis de liquidez, pero no hay motivos serios para ponerse los pelos de punta como hacen los mercados financieros, que son irracionales. ¿Qué ha pasado hoy? Ha pasado una cosa muy sencilla. Es decir, el instrumento que sirve para cubrirse de lo que sería el caso de impago, es decir, imagínate que tú compras unas obligaciones o unas acciones y a la vez compras como contratas un seguro que se llama Credit Default Swap, que te permite cubrirte en caso de que el elemento, el instrumento subyacente, pues no pague. Entonces, sería más o menos así. O sea, tú compras por ejemplo, unas obligaciones y si el país, por ejemplo, no paga las obligaciones, el seguro te cubre del impago. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esos instrumentos hoy han subido. Es decir, de repente hemos visto que los credit default swap, estos seguros de impago, se han empezado a vender de forma masiva. Es decir, han subido sus precios. Pero estos instrumentos también se negocian, es decir, se compran y se venden no necesariamente porque hay motivos de fondo detrás. Es decir, van en los que se llaman los mercados over the counter, es decir, todos los pueden comprar más allá de los propios inversores que se quieren proteger de riesgo de impago. Entonces, estamos en presencia de una irracionalidad muy fuerte que está afectando a todos los mercados y que hoy ha puesto en punto de mira lo que es el Deutsche Bank, que es un banco muy grande, pero no nos tenemos que olvidar de otra cosa, que mientras pasaba esto en los instrumentos derivados que se compran y se venden, en Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos lo que estaba haciendo era básicamente abrir una investigación sobre UBS, que es el banco que en estos días ha adquirido el Credit Suisse, por haber ayudado durante los años anteriores a algunos oligarcas rusos por el tema de las sanciones a Rusia. Entonces, es como que cualquier elemento que entra en este cóctel, en esta coctelera, podríamos decir, lo que genera es escalofríos, más miedo, más tensión. Pero elementos de fondo potentes o falta de liquidez estructural por parte de los bancos centrales no hay. Es decir, ahora mismo no tenemos, no estamos, o sea, quiero decir, el Deutsche Bank no es Credit Suisse. Es decir, no estamos en presencia de lo que hemos vivido. Sí que vamos a tener probablemente otros salpiques y otros elementos de volatilidad en los mercados, pero no es 2008 y no estamos en la situación de 2008.
¿Pero por qué las acciones del Deutsche Bank han bajado así? Si esta subida de esos seguros es algo que en principio afectaría al resto de los bancos.
Claro,
también.
Porque el miedo que se está transmitiendo en los mercados es que hay riesgo de impago de la deuda, es decir, lo que es la deuda subordinada, es decir, para no utilizar palabras técnicas, realmente el Deutsche Bank en un momento determinado ha vendido unos instrumentos para necesitaba liquidez, como el Silicon Valley, entonces ha vendido unos instrumentos, incluso perdiendo algo, pero lo que han visto los mercados es por qué el banco alemán está vendiendo estos instrumentos, incluso perdiendo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay liquidez, que también aquí está pasándolo el Silicon Valley. Entonces, todo es como tan excitado, es tan alterado el mercado que ahora mismo cualquier señal nos recuerda un poco como cuando el COVID, cuando un golpe de tos, pues parecía que nos íbamos a enfermar, ¿no? No, este tiene COVID, es que el mercado ahora mismo está tenso, hay volatilidad y cualquier cosa afecta. Entonces, no es que no haya problemas detrás del Deutsche Bank, Bank, es decir, que seguramente los mercados estarán descontando algún tipo de efecto, pero no estamos frente a un riesgo sistémico, es decir, no estamos frente a una caída de todos los bancos, de todos los depósitos, es decir, y menos los depositantes pequeños ahora mismo, que están tutelados hasta los 100.000 euros, es decir, hay un sistema financiero que no es el de 2008, hemos aprendido, es verdad que seguimos cumpliendo errores, pero hemos aprendido mucho desde 2008.
Los gobiernos europeos han lanzado una calma, mensajes a la calma prácticamente al unísono, todos los líderes europeos reunidos hoy en Bruselas, casualmente en ese Consejo Europeo, lo que dicen, la estabilidad de los bancos europeos es sólida, a prueba de todo. Lo que se está diciendo es así como se está diciendo tajantemente.
Sí, y sobre todo lo más importante, que la estabilidad financiera de los bancos no tiene nada que ver con la estabilidad de los precios y de la inflación. Esto es un mensaje que ha quedado claro. ¿Qué es lo que vamos a tener en los próximos meses y en los próximos años? Restricción del crédito. Es decir, el dinero va a costar más. No solo porque los bancos centrales han subido el precio, sino que porque esta crisis de liquidez que estamos viendo, es decir, estas entidades financieras que de repente tienen que vender instrumentos o los inversores que descuentan que los bancos pueden tener menos liquidez de lo previsto, hará que el dinero cueste más. Y ya lo empezamos a ver, es lo que se llama el credit crunch. Empezaremos a tener un crédito que se va restringiendo, un dinero que va disminuyendo, entonces quien lo tiene verá remunerado su dinero en los bancos, lo hemos dicho ya, pero lo volveremos a ver en nuestras entidades financieras y habrá una lucha para acapararse este dinero, es decir, para tener este dinero. Eso es lo que sí vamos a ver, pero que las entidades financieras que ahora mismo están bajo la lupa, y probablemente habrá otra entidad financiera que salpique en las próximas semanas, pero esto no nos tiene que hacer preocupar porque realmente el sistema financiero ahora mismo es sólido. Y hay mucha irracionalidad y hay muchos instrumentos derivados que lo que están haciendo es alterar el funcionamiento normal de los mercados. Y esto lo veremos, quiero decir, no es un tema. La volatilidad es presente. Cualquier cosa que pase lo escondan los mercados financieros. Lo que tenemos que hacer es lanzar una señal de calma. Es decir, porque además estamos con todos los bancos centrales del mundo coordinados y estamos con unas herramientas financieras que permiten, de alguna forma, ayudar a abordar estas faltas de liquidez que pueden llegar a tener. Ojo, que no están teniendo, que podrían llegar a tener si fuera más gorda de la que estamos hablando en los próximos meses.
Los 27 han abordado la necesidad, o han insistido en la necesidad de avanzar en la unión bancaria, unidad bancaria. ¿Qué va a traer eso? ¿Por qué es importante?
Eso es lo importante, que cuando hay momentos de fricción, de crisis, o como esto que estamos viendo, de pánico, de miedo en los mercados financieros, como cuando pasó con la pandemia, es decir, con el COVID, eso refuerza la unidad. En el caso de los sistemas sanitarios, o la coordinación entre países, y ahora es una coordinación bancaria. Eso sí que es un punto clave, es decir, que hay una coordinación bancaria más fuerte, más estricta, y que realmente las entidades financieras, no solo de aquí, sino que con las de Estados Unidos y de otros países, pues se ven reforzadas. Eso es clave, es decir, y esto están haciendo. Por eso decía antes, cuando vemos todos los bancos centrales centrados en que si hay cualquier, que salpique cualquier tipo de escándalo, siempre habrá otra entidad que absorbiera a la otra, o liquidez por parte del Banco Central Europeo, o intervenciones, pero en ningún momento se va a dejar quebrar o va a haber los problemas que hemos vivido en otras situaciones. Pero es así el mercado, no lo puedes parar, es irracionalidad pura. Hay momentos como esto, y repito, no significa que no vayamos a tener más momentos, es probable que bajo la lupa acabe siendo otra entidad en las próximas semanas, pero eso no nos tiene que hacer temblar, no tenemos que tener miedo de esto porque estamos bien asegurados. Este es el mensaje clave que tenemos que dejar caer.
Una pregunta para los que estamos o asistimos a estos idas y venidas, subidas y bajadas de los mercados, momentos de irracionalidad en las bolsas, en los mercados, ¿son autónomos o alguien los agita?
Son autónomos, pero como te decía antes, hay instrumentos para que nos entiendan todos. A ver, el precio, por ejemplo, de repente ha habido épocas en nuestras vidas donde las materias primas han empezado a crecer de precio. El precio de las materias primas se ha disparado. Y muchos han dicho, ¿pero por qué se están disparando? Porque no hay sequía, no hay ningún tipo. Claro, ¿cuál es el problema? Que las materias primas, aparte de la demanda y la oferta, también tienen un mercado paralelo donde se compran y se venden, que es el mercado de los instrumentos derivados. Es decir, a fijar el precio de las materias primas no es solo la demanda y la oferta de las materias primas, sino que a veces son estas compra-venta masiva de instrumentos derivados que subyacen, es decir, es la finanza creativa que se ha inventado y que mueve el precio de las materias primas. Entonces, ahora mismo está pasando eso exactamente también en los mercados financieros. Es decir, que hay instrumentos derivados que lo que están haciendo es alterar o hacer que se quede como una situación esquizofrénica la de determinadas entidades financieras que son rentables, que son solventes. Claro que el Deutsche Bank ha tenido problemas financieros y han sido subsanados en los últimos años, pero que desde luego ahora mismo no está en riesgo de caer o de quiebra, pues también es cierto, y tiene el respaldo de la primera economía europea. Con eso que quiero decir, que todo puede pasar, pero que las probabilidades de que eso pase pues son elevadas. Y sobre todo, repito, el mensaje claro es que aquí vamos a tener una guerra de liquidez. Es decir, la liquidez, el dinero, va a ser precioso, va a ser como el petróleo en los próximos meses. Y los bancos pelearán entre ellos para tenerlo. ¿Y quién se van a beneficiar? Pues los consumidores que tengan ahorros. ¿Quién van a pagar más? Lo hemos dicho, los que tienen hipotecas. Pero eso, los bancos centrales ya no subirán más los tipos. Parece ser el mensaje. Es como cuando pones en casa el suelo radiante. Enciendes el suelo, sube la temperatura de casa, apagas y aún así sigue subiendo la temperatura porque hay la inducción. Pues exactamente esto han hecho los bancos centrales. Han subido los tipos. Ahora mismo esta crisis que estamos viviendo o estas situaciones financieras que está haciendo, que se está drenando la liquidez, lo que va a hacer es que la liquidez sea todavía más escasa, con lo cual más cara para quien la necesita, es decir, para los prestatarios será más cara, pero para los prestamistas será más rentable. Entonces es la doble cara de la economía que viviremos en los próximos meses. Pero desde luego que no hay riesgo de caída de entidades financieras como pasó con Lehman Brothers en 2008, pues eso creo que es bastante evidente.
Pues con eso nos quedamos, Massimo Cermelli. Gracias por estar otra tarde más en Gambara explicándonos qué es lo que pasa con los mercados. Es que ricasco.
Suri, agur.
Bueno, Miquel, que te he visto atento, atendiendo a todo.
Sí, bueno, porque estos temas son complejos y Massimo los explica muy bien y entenderlos es complicado para quienes no nos movemos en ese mundo económico, pero analizando únicamente los hechos, lo que parece evidente es que hay una pérdida de credibilidad, es decir, los mensajes de confianza que desde hace semanas, en función de los casos de Credit Suisse o de Silicon Valley Bank, han venido lanzando las instituciones, pues esos mensajes no calan o por lo menos no son recibidos con esa confianza que requiere un mercado tan nervioso, tan susceptible a la incertidumbre como es el económico, ¿no? Y hemos visto ese nerviosismo, decía Massimo, que no hay razones justificadas, que un análisis frío de la situación pues no permite o no justifica este nerviosismo, pero el hecho real es que los mercados están nerviosos, están inquietos y bueno, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Y luego, respecto a la liquidez, no sé si es buena noticia que el crédito se complique, porque eso evidentemente tendrá a su vez una repercusión en la economía, en el volumen de la actividad económica, y habrá también sectores empresariales, incluso también familias, que bueno, pues tengan complicado abordar esta nueva fase de incertidumbre económica que, afortunadamente, decía el experto, que no tiene un suelo que se esté resquebrajando, pero al menos sí tiene un alma que está nerviosa, ¿no?
Sí, yo a veces yo como no entiendo nada de esto, la verdad es que me alucina. Por ejemplo, yo sigo recibiendo mensajes de algún banco que dice que mi préstamo personal está dispuesto en cualquier momento. Digo, pues me parece, esto es una situación de riesgo para ese banco porque, es un a mi nivel, ¿no? Y entonces me parece que hay una contradicción tan flagrante en todo, porque decimos que el dinero busca seguridad. Pero que luego los mercados financieros son irracionales. ¿Cómo se conjuga la seguridad y la irracionalidad? Es que es un barullo tal que, claro, al ciudadano medio, que es el que bueno, pues está más o menos expectante a ver qué va a pasar, porque igual tiene unos ahorrillos y los tiene de aquellas maneras, no sabe a qué atenerse, porque es todo contradictorio y como no hay manera de aclararse, vamos. Y entonces yo le preguntaría al experto.
Máximo, que no se ha ido, que está aquí.
Que está aquí, a ver si al ciudadano medio, a ese que le parece todo una contradicción en sí misma, hay esperanza para que entienda cómo salvarse de esta.
Pues a ver, ahora mismo lo que tiene que hacer el ciudadano medio, el que tenga ahorro, pues es, si tiene ahorro, o sea, se encuentra en la mejor situación, es decir, es el mejor momento, porque los bancos vendrán a por él por pagarle esos ahorros, para fidelizarlo en su entidad financiera. Si tiene que pedir prestado el dinero, pero tal como veníamos ya subiendo con el Euribor, pues veremos esta situación del Euribor estabilizarse. Es decir, los bancos no van a subir, los bancos centrales no van a subir más los tipos. Esto queda claro, y además con todo esto que está pasando...
Eso ya lo das por seguro.
Lo damos, bueno, sí, a ver, que se descuenta ya en los mercados como algo clarísimo, que las entidades, los grandes bancos centrales no van a subir los tipos. Pero, ¿por qué? Porque automáticamente toda esta crisis bancaria que se ha desatado, pues lo que está haciendo es hacer el trabajo sucio que tenían que hacer los bancos centrales, si no hubieran tenido que subir los tipos de interés más. Acordámonos de una cosa, cuando en España había una inflación del 10%, los tipos estaban en el 15%, es decir, los tipos de interés siempre han estado por encima de lo que era el valor de la inflación, y ahora tenemos una inflación el año pasado del 8,5 y unos tipos de interés que están en el 3,5, es decir, tipo de interés más bajo, con lo cual margen de subida hay y había. pero esta crisis de liquidez financiera que estamos viviendo, lo que nos está poniendo de relieve es que este trabajo sucio, entre comillas, de subir los tipos, que no nos gusta a ninguno, a mí no me gusta que inflación, a mí no me gusta que los bancos centrales suban los tipos, pero esto es lo que tienen que hacer para hacer que la inflación vaya remitiendo, es decir, hacer que el crédito sea más caro. Pero parece ser que se están encargando los propios bancos, la propia situación que estamos viviendo, y entonces eso lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Quien tiene ahorro ahora mismo lo que tiene que hacer es dejarlo ahí, tranquilitos. No es mejor momento de invertir, y menos claramente en entidades financieras, pero ahora mismo no es el momento de meterse en inversiones, a menos que no haya alguien que lo asesore y todo esto. Pero ahora mismo es el momento de estar quieto, sobre todo en época de irracionalidad, ¿no? De tempesta, ¿no? No hay que hacer mudanza, decía San Ignacio Loyola, y eso en este momento queda clarísimo. Para los que no tienen el dinero y no tienen los ahorros, pues hombre, lo estamos adelantando, creo que llevamos un tiempo y meses, y cuando todo, el Euribor está bajando, pues lo hemos dicho, o sea, el Euribor no va a bajar, ojo, o sea, si podéis anclar vuestra hipoteca a un tipo fijo durante unos años, hacerlo, porque el Euribor se va a quedar ahí. Entonces esta es la única recomendación que podemos dar dentro de este contexto irracional, loco e incoherente, como bien decías tú, que vivimos y que hoy en día la finanza nos ha acostumbrado a vivir.
Bueno, pues salvo que tengas alguna pregunta, Óscar, lo dejamos irse a Máximo.
No, yo le agradezco a Máximo el esfuerzo. También hemos coincidido alguna vez en la tele por la mañana. Yo le agradezco mucho el esfuerzo, pero es que yo como cuentacorrentista, que su depósito no se ha modificado desde hace un montón de años, y en cambio conozco gente que sus hipotecas se han modificado al alza en los últimos tiempos, y ese foco es el capitalismo especulativo, que todo el mundo mira las bolsas, ¿no? Pero ¿qué ha hecho la bolsa? Y tal, ¿no? Y son unos miedosos y contagian a todo el mundo, pero pues no sé, es que no sé lo que decirte, Máximo.
Pero lo verás, ¿eh? O sea, yo lo que te estoy diciendo es lo que va a pasar en el futuro, debería de haber pasado.
Sí, Máximo, pero por ejemplo, hasta hace poco nos decían, incluso Christine Lagarde, ¿no? Que es la esencia desde que estuvo el Fondo Internacional, lleva desde el año 2011, ¿no? con estas historias de ahora en el Banco Central Europeo, y siempre dice, bueno, van a subir los tipos para hacer frente al IPC, ¿no? Y ahora van a dejar de subir los tipos para la liquidez de los bancos. Es que la mayor presión que tenemos los que tenemos algún dinero en un depósito en algún banco, es que alguien nos diga que los bancos no tienen liquidez.
O sea, sí, pero no... mira, yo justo escrito un artículo en 5 días
te he leído, y
apuntaba a esto. Si los bancos centrales ya dejan de subir los tipos por eso que está pasando en los bancos, y no lo han hecho por lo que ha pasado en los hogares, claramente se está poniendo de manifiesto. Y sin embargo, ha salido Lagarde diciendo, vamos a no generar un dilema, es decir, no es un dilema entre lo que estamos haciendo con la inflación y lo que vamos a hacer con la estabilidad financiera. Ambas cosas pueden convivir. Claro que la inflación hay que aliviarla, y para aliviarla hay que subir los tipos. Y yo repito, a mí no me gusta que los bancos centrales suban los tipos. A veces parece que soy yo que estoy deseando que lo suban. Y por favor, ni me gusta que haya inflación, ni me gusta que suban los tipos. Pero la economía, es decir, es como cuando tiras una piedra, la gravedad, las leyes de la economía dicen que si quieres hacer que la inflación, los precios se reduzcan, lo que tienes que hacer es restringir el crédito o encarecerlo para que haya menos transacciones.
¿Por qué no lo suben, Máximo?
Ahora el hasta ahora lo han subido.
Porque hay otra reunión. ¿Cuál es el peligro ahora?
El peligro es que el propio mercado se está encargando de subirlo solo. Entonces, subirlo también por parte de los bancos centrales podría generar una restricción tan tremenda, porque no nos tenemos que olvidar que la subida de tipos, si se hace para hacer que la inflación ralentice, tiene una contraindicación, que es que se vaya a mermar el crecimiento económico. Y esto los bancos centrales lo saben. Entonces están haciendo un juego de malabarismo constante.
Y que la gente tire de ahorros.
Y tire de ahorros, eso es. Pero se está haciendo un juego de malabarismo constante. Entonces, si los bancos centrales y han activado la mecha, ¿no? O sea, han activado ya este suelo radiante que decía antes, y ahora se está encargando el propio mercado de hacerlo, pues los bancos centrales tienen la oportunidad para defilarse y decir, mira, hasta aquí hemos hecho, y ahora que se encargue el propio mercado automáticamente, de forma automática, como un estabilizador automático, de hacer que vaya disminuyendo, o sea, regulando lo que es la inflación, ¿vale? Pues por eso dejarán de hacerlo, porque si no, si siguieran haciéndolo, pues ahí sí que sería doloso la actitud del Banco Central, ¿no? Porque ya de por sí la propia economía se está estabilizando, tirando los precios hacia abajo, pero ojo, mermando el crecimiento económico. Esto en ningún momento lo hemos no dicho. Es decir, queda claro que lo que está haciendo el Banco Central cuando sube los tipos, cuando hay restricción del crédito, esto va a afectar el crecimiento económico. Pero se ha declarado guerra a la inflación y se ha asumido que el crecimiento económico podía estar, bueno, en un lado, es decir, podía también verse mermado. Bueno, ¿qué nos consuela? Nos consuela en España tener datos positivos de empleo, nos consuela las previsiones que, bueno, que nos ha dado el Banco de España ayer sobre el crecimiento del PIB en España. Bueno, es que hay buenos datos macroeconómicos todavía. Que sigan así, pues bueno, probablemente no seguirán así tan buenos, pero que desde luego de momento nos acompaña esto positivo, sí, y también que dentro de lo que hay, la inflación en España es de las más bajas de Europa. Eso también hay que remarcarlo.
Decía hace unos días la ministra Calviño que va a bajar en marzo, habrá que ver, porque hay precios que no se consiguen contener y entre ellos ahí están los alimentos, que lo de hacer la compra es misión peligrosa y los viernes que estarán llenos de gente yendo, viniendo de los supermercados, seguramente si alguien nos está escuchando ahora en el coche se habrá dado cuenta. Bueno, Máximo, ahora sí que te dejamos ir.
Es que ricasco.
A la grabarte.